Estábamos hablando de la importancia que tiene cuidarnos en nuestras playas. También hablábamos de la temperatura, de las mareas. Y es que es verdad, el tener una buena jornada playera es fundamental y hay mucha información a tener en cuenta. Pero también es verdad que nos encontramos con una realidad de la que quizá no hablamos tanto, pero que es un peligro constante y además fehaciente cada año en nuestras playas, en nuestras piscinas, en nuestros ríos. Los ahogamientos. Estoy leyendo ahora mismo datos que indican como que ha habido 13 muertos por ahogamientos durante solo este fin de semana en playas de la península ibérica, 10 de ellos, pero es que también hace solamente unos días supimos que había fallecido un niño de 2 años ahogado en una piscina portátil en Soria. Los sanitarios del centro de salud no pudieron hacer nada por el niño, como no pueden hacer nada por la cantidad de fallecimientos que se dan cada año. Tenemos el verano a la vuelta de la esquina y tenemos que recordar una y dos y mil veces, las veces que haga falta, la importancia de jamás despistarnos cuando nos encontramos en un entorno acuático, porque de verdad que los datos son demoledores. Cuando los vemos desde fuera, imaginaos lo que supondrá para cada una de esas familias. Queremos acercarnos a esa realidad con OPRA, que es el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, en este caso acuáticos. Luis Miguel Pascual es responsable de investigación en ahogamiento. Conoce muy bien esos datos y también lo que hay detrás de esos números. Es profesor de salvamento acuático. Hola, buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Claro, es verdad que lo repetimos una y mil veces, pero luego, cada verano, parece que siguen apareciendo estos datos demoledores de ahogamientos.
Sí, sí, es que en el tema del ahogamiento, lamentablemente tenemos que decir que no se hace nada, ¿no? Que se hace muy, muy poquito, con lo cual, pues realmente la población no es consciente, no somos conscientes ni del riesgo que tiene el medio acuático, ni tampoco de las medidas de prevención que tenemos que adoptar en el caso de cuando estamos cerca del agua, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Incluso en el tráfico, por ejemplo, incluso aunque no tengas el carnet de conducir, aunque no hayas hecho ninguna cosa de formación de ese tipo, es decir, todos sabemos que un semáforo en rojo no se salta, que hay que cruzar por los pasos de cebra, es decir, tenemos en este caso un código, ¿no? Es decir, un código de conducta y una serie de normas que ya están metidos dentro de la educación, de la cultura general, y sin embargo en el ahogamiento eso nos falta todo ese trabajo de que el público, nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son el riesgo, etcétera, y hay mucho trabajo por hacer.
Ya. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Que relajamos un poquito las costumbres en verano? ¿Que no queremos quizá ni imaginar que le pueda pasar algo a nuestro pequeño? Pero claro, ni imaginándolo es como le ponemos en peligro.
Claro, es que a ver, yo creo que todos asociamos el hecho del baño, el de estar en una playa o estar en una piscina o tener una piscina en casa, ¿no? Con algo de ocio, de disfrute, de relajación, y entonces ahí, como bien dices, bajamos la guardia, ¿no? Y claro, lo que estamos viendo es, sobre todo y especialmente en el caso de las piscinas domésticas, ¿no? Que todos pensamos que es un entorno seguro, nuestra casa, nuestros niños están libres, disfrutan ahí, no hay peligro, y realmente cuando tenemos una piscina, cuando tenemos agua en el entorno doméstico, hay un riesgo cierto, ¿no? Y ese riesgo además se multiplica porque en el 99% de los casos de ahogamiento infantil en una piscina doméstica hay un componente clave que es la falta o el fallo en la supervisión de un adulto. Ese niño que vemos que se ha caído en la piscina, que está boca abajo, que en un momentito le coge, le pone boca arriba y que no ha pasado nada, pues cuando eso no se produce, es decir, cuando el adulto no está ahí vigilando y pendiente de lo que está ocurriendo, porque estamos leyendo a un lado, porque estamos charlando con alguien, porque hemos entrado a casa porque tenemos algo en el fuego, etcétera. Eso se convierte en un par de minutos con el niño debajo del agua, sin respirar, y claro, con las consecuencias como las que ha tenido, por ejemplo, hace unos días, horrible, el niño este de Almazán, ¿no? Y además, hay que tener en cuenta otro caso, ¿no? El ahogamiento no es fácil de detectar. Los niños no lloran, no gritan, no salpican. En el momento que se queda la cara debajo del agua, se produce un silencio que muchas veces asociamos con tranquilidad cuando no lo es, ¿no?
Eso es súper importante decirlo una y mil veces. Yo he hablado con gente que ha vivido una situación así, con buena salida, porque al final no terminó en fallecimiento, pero le llamaba muchísimo la atención eso. Es muy silencioso un ahogamiento de un niño. Nadie se entera, no se mueve, no hace aspavientos, no vamos a ver nada. Pasa muy fácilmente imperceptible si no estamos mirando.
Sí, efectivamente. Por eso la clave por eso es que siempre haya un adulto pendiente de los niños y que no tiene que hacer nada más que exclusivamente que estar con los niños y pendiente de ellos. Ya. ¿Por qué? Porque vamos a ver, todos nos damos cuenta cuando están los niños jugando si hay un niño que está sumergido, por ejemplo, por más de 10 segundos. Uh-huh. Eso es una señal de alerta, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que sacar ese niño inmediatamente porque ahí hay algo que nos está alarmando. Claro, si no estamos ahí, es imposible hacer esa detección, ¿no? Uh-huh. Y esto se puede traspasar también al ahogamiento de otras personas y en otros entornos, ¿no? Uh-huh. Los ahogados... siempre decimos que la persona que tiene un problema y pide auxilio no tiene mucho problema porque puede pedir auxilio, porque no tiene un compromiso respiratorio. Cuando una persona tiene un compromiso respiratorio porque ha tragado agua, porque se ve sumergido, esa persona no lucha, o sea, no habla, no grita, no lucha, no es capaz de advertir de su estado, lo único que quiere es luchar para salir del agua, ¿no? Y muchas veces ese movimiento, ese comportamiento, le confundimos con una persona que está nadando, que está jugando, que está buceando, cuando nos tiene que alertar. Eso, siempre que una persona, sobre todo un niño, pero una persona en general, esté más de 10, 15 segundos sumergido, tenemos que alertarnos y pensar que ahí pasa algo.
Sí, sí, es verdad que algunos no quieren ni pensarlo, pero es ahí donde puede haber pues efectivamente ese error. Algo interesante que también mencionáis es cuidado con esas piscinas que no están bien valladas y están los niños jugando en el jardín y de repente pueden entrar, pueden acceder a la piscina. Hay que tenerlo en cuenta y mucha gente tampoco quiere pagar lo que supone o incluso perder la estética de lo que es una bonita piscina sin vallas.
Bueno, ahí está en contraposición, ¿qué quieres? ¿La estética de la piscina o seguridad para tus hijos, ¿no? Es decir, yo creo que eso es la respuesta, yo creo que la tenemos todos muy sencilla, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de cubrir una piscina con una valla, con una cubierta rígida, con una lona, es decir, dependiendo del tipo de las piscinas. Ahora mismo los fabricantes y los instaladores de piscinas ya ofrecen muchos sistemas de protección. Es decir, la clave tiene que ser que siempre que nosotros no queramos que los niños estén en el agua, porque por la razón que sea, o porque no puede haber un adulto vigilando, esa piscina tiene que estar cerrada de manera que los niños no puedan acceder. Y además hay que retirar pues las cosas habituales de la piscina, los juguetes, es decir, las cosas que utilizamos habitualmente en el agua. Y otro punto importante, hay que educar a los niños, que son esponjas y lo aprenden todo enseguida, que si no hay un adulto, no se pueden meter a la piscina. Es decir, esa conducta de implicar a los niños en su propia protección, igual que, no sé, pues ahora tu hijo te metes en el coche y te dice, papá, ponme el cinturón, es transmitirles la necesidad de que si ellos se bañan, tiene que haber un adulto, es decir, tienen que estar vigilados, si no, no se pueden bañar. Eso es muy fácil de hacer, muy fácil de conseguir, porque los niños son, como digo, son esponjas, y sobre todo, si los adultos somos consecuentes y nuestro primer ejemplo es ese, el de que eso es una cosa seria, los niños lo van a cumplir.
Bueno, pues importante tenerlo en cuenta. Estaba reflexionando un poco, me recordaban algunas de tus palabras a esto que dicen los expertos también en seguridad vial, de que muchas veces los accidentes se provocan en pequeños recorridos entre pueblos, que muchas veces no son en grandes autopistas o a altísimas velocidades, porque es cuando bajamos un poco la guardia, ¿no? En trayectos cortitos que decimos, va, aquí no me va a pasar nada, si estoy a un cuarto de hora, ¿no? Del pueblo de al lado. Claro, al final es verdad que bajamos un poco la guardia, pues eso, lo que decíamos, en piscinas que tenemos en casa, en piscinas que desplegamos, ¿no? Que hemos comprado en cualquier súper o en cualquier badulaque y desplegamos en nuestro jardín. Ahí es cuando decimos, ¿aquí cómo va a pasar algo? Pues ahí es cuando pasa, porque cuando hay un socorrista normalmente en la piscina, está mirando, ¿no? Y claro, ahí ya se quita mucho riesgo.
Pero ves, tú has dado un poco también la clave. Es decir, en el tráfico tenemos asumido eso, ¿no? ¿Por
Sí.
qué? Porque nos lo han estado contando, porque nos han machacado, nos han metido en anuncios, en educación, los niños, etcétera. En el ahogamiento no tenemos esa percepción porque nadie nos lo ha dicho, ¿no? Porque nadie nos ha explicado qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son los peligros o cómo tenemos que evaluar nuestra propia capacidad a la hora de meternos en el agua, ¿no? Porque yo puedo haber aprendido a nadar en una piscina y saber nadar perfectamente, pero luego me voy al mar y el mar es un sitio cambiante donde la profundidad no es la misma, donde el agua se mueve, donde hay olas, donde hay corrientes y nos falta esa formación, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros decimos es, primero, vete a bañar en zonas vigiladas, donde si te pasa algo tienes una socorrista, tienes una respuesta, porque el primer minuto es la clave, es decir, el que te saquen rápido del agua, el que te hagan rápido una reanimación, ¿no? Sea un socorrista o sea un padre en su casa, en la casa de su hijo que ha tenido un incidente, por eso todos deberíamos saber hacer una reanimación, y más los padres con niños y piscina en el agua. Nuestro consejo siempre es ese, báñate en una zona vigilada, atienda las indicaciones, no consumas alcohol cuando estás en torno al agua de la misma manera que no lo haces cuando conduces. Es decir, todo ese tipo de pequeñas normas, de pequeñas cosas que tenemos que ya sabemos en otros entornos, nos faltan en el agua y tenemos que hacer un poquito de esfuerzo personal por formarnos en ese aspecto.
Desde luego. ¿Hay alguna edad que los expertos fijéis más o menos para aprender a nadar, para apuntarle a natación? Porque cada vez se ven cursos ves más pequeñitos, la verdad. Casi parece que salen del útero y ya se les puede enviar a nadar. Pero más o menos alguna que digas, joder, esta es una buena edad para que el niño por lo menos sepa flotar o esté más relacionado con el ámbito acuático y sepa, pues bueno, mantenerse un poquito ahí.
Bueno, pues como tú bien dices, es que se puede empezar desde meses, ¿no? Desde meses perfectamente, y los niños aprenden pequeñas habilidades que les hacen, por ejemplo, flotar si caen al agua, ¿no? Pero bueno, si no todos tenemos esa oportunidad, lo de los recién nacidos o lo de los de meses, la edad recomendable es a partir del año y medio, 2 años, y cuando ya los niños hayan adquirido unas destrezas motoras, digamos, normales, ¿no? De ambulación, de movilidad, etcétera. Entonces ya puedes empezarle a meter en la piscina, a hacer cosas muy elementales, pero precisamente esas habilidades básicas, las más básicas, son las que protegen. Por ejemplo, un niño de 2 años, 3 años, puede aprender perfectamente a tirarse desde el borde, ¿no? Si está su padre o su madre está ahí a 1 metro de distancia, a tirarse, a caer y sumergir la cabeza y dar un par de brazadas y agarrarse al padre o agarrarse al borde, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues a familiarizarse con estar en el agua, con flotar, con mover las manos, las piernas, a tener la sensación del agua en la cara, en los ojos, etcétera. Y esas habilidades tan básicas son las que realmente te protegen. Ese niño que ya ha ido a una clase y que ya sabe hacer eso, si mañana se cae en una piscina, es capaz, ya no es la sorpresa, él ya sabe eso, es decir, ya ha entrenado eso, puede salir y digamos bracear ese medio metro hasta poder agarrarse a un borde y pedir auxilio, por ejemplo, ahí ya sí, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que cuanto antes mejor, es decir, pero desde luego a partir de los entre año y medio y 3 años, dependiendo un poco de la madurez motora del niño, puede perfectamente ir a cualquier piscina, y además hay ya monitores especializados en en esas edades y en esas habilidades.
Es verdad, y además lo hacen estupendamente. Y también quería preguntarte por el tema los manguitos, el chaleco, ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Qué es lo que sería recomendable que tuvieran los pequeñajos?
Mira, y además creo que lo voy a decir de una manera muy rotunda, el único elemento que nosotros recomendamos es un chaleco salvavidas homologado, que además los hay para edades, para todas las edades, para todos los pesos de tallas de niños, ¿no? Que además ahora mismo ya hay una oferta muy grande en el mercado. Lo único que tenemos que ver es que sea un chaleco que esté homologado, que esté adaptado a las necesidades del niño, que tenga un enganche entre las piernas, ¿no? Para que se pueda ajustar bien y que no se salga por arriba, para entendernos, cuando te metas en el agua, sino que se quede sujeto al cuerpo, bien, bien sujeto al cuerpo. Y el resto de los elementos, no es que no sean recomendables, es que no se deberían usar. Y en los manguitos, que es lo, digamos, lo más habitual, ¿no? Que vemos mucho, muy, muy a menudo con los niños, mira, los manguitos solo se deben usar bajo dos circunstancias. Primero, con un adulto al lado, por supuesto, ¿vale? No se puede dejar al niño solo en el agua, porque además todos sabemos que los manguitos se salen, se pinchan, se pierden, etcétera. Y, por ejemplo, uno de los casos en los que, digamos, sí que podríamos utilizarlo, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tenemos un niño mayor que ya se mete solo, que ya nada un poco, que ya se mete en la piscina grande solo y el pequeño no, pues entonces poner al pequeño los manguitos o un chaleco salvavidas, pero bueno, si no tenemos un chaleco salvavidas, le podemos poner unos manguitos para que se pueda meter contigo, el padre o la madre y su hermano en la piscina grande y hacer cosas que de otra manera, jugar, hacer cosas que de otra manera no podría hacer. Ese, digamos, sería la única indicación, porque los manguitos son elementos lúdicos, no son elementos de seguridad. Y esa es la clave que tenemos que tener en cuenta. El único elemento de seguridad es el chaleco salvavidas y además, yo siempre se lo digo a todos los padres, cómprale un chaleco salvavidas. Y cuando se le han comprado y han visto lo que hace el niño, lo a gusto que está, la seguridad que le da y las habilidades que adquieres, ¿no? Dicen, tenía que haberlo hecho antes. Entonces, bueno, yo lo recomendaría, decir, que miren bien el modelo, que sea un modelo, digamos, con una certificación, con una homologación y con esas características que he dicho antes. Pero vamos, yo, desde luego, todos los padres que nosotros se los recomendamos y lo han utilizado, desde luego, están encantados.
Bueno, pues está muy bien esa recomendación. Has hablado también de esos hermanos. Yo quería añadir una. Eso de dejarles a los hermanos mayores cuidando a los hermanos pequeños no es solo que no funcione, sino que además es meterle una responsabilidad, ¿verdad?, al hermano mayor, que nunca me ha gustado. Siempre me ha puesto un poco los pelos de punta, de decir, no, vigílale a tu hermanito pequeño. Bueno, es otro niño, ¿no? La mayoría de las ocasiones.
Exacto, es otro niño, tú lo has dicho, ellos no tienen ni la responsabilidad ni el criterio de un adulto. Es decir, y el adulto, o sea, la presencia del adulto cuando hay niños en el agua es, vamos, es que es imprescindible, ¿no? Porque lo estamos viendo, porque lo vemos que en la mayoría de los ahogamientos o los incidentes que hay con niños pequeños es porque o no había un adulto o porque el adulto se había distraído o porque faltaba esa supervisión. Entonces, vemos que esa es la clave, ¿no? La clave, incluso si hay un incidente, el que un adulto sepa responder rápido y la respuesta es muy sencilla, sacar al niño del agua, lo primero para interrumpir el proceso de ahogamiento, avisar al 112 para que la emergencia esté, el sistema de emergencias esté alertado lo antes posible y después aprender a hacer una reanimación, saber hacerla, que es muy sencillo, que es una cosa que en media hora se aprende, que hay cursos ahora mismo gratis en multitud de sitios, y desde luego, si no lo sabemos hacer o no lo hemos hecho nunca, además los propios operadores del 112 orientan y explican, aunque ese momento es crítico y podamos estar muy nerviosos, te dicen, pues tienes que hacer esto, poner las manos en el pecho, hacer una insuflación así. Es decir, bueno, yo creo que es muy fácil las medidas que tenemos que tener para evitar que nuestros hijos tengan un problema en el agua, que yo creo que todos deberíamos de saberlo.
Bueno, pues ahí están esos consejos fundamentales de cara a esta temporada de verano que estamos a punto de arrancar. Muchos pasaremos muchos días precisamente a remojo, ya sea en una piscina, en un río o bien en el mar. Importantísimo tener esto en cuenta para ver si se consiguen reducir esos datos, esas cifras que verdaderamente son demoledores, cada vez que termina, pues especialmente, ¿no?, esta temporada de baños. Luis Miguel Pascual es responsable de investigación en ahogamiento, profesor de salvamento acuático de OPRA, del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. Ya veis que no solamente conoce la realidad, sino cómo prevenirla y cómo es realmente, pues por ejemplo, el propio aspecto de un ahogamiento, que yo creo que muchas veces ni caemos en ello. Así que algo a tener en cuenta y de agradecer ese conocimiento. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días.